12:14, 15 minutitos. Vámonos rápidamente con nuestros invitados de hoy. Así es que empezamos y si les parece, pues por mi derecha, Salva Llopis. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gràcies a vosaltres per la invitació.
Tenim també amb nosaltres a la diputada Elisa. Molt bon dia, benvinguda. Muy buenos días, bienvenida. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Buenos días.
María Koch.
Bueno, yo con todos los demás, hola, buenos
como
días.
En casa.
Aquí estoy.
Y Vicente Barreres. Bon dia, benvingut. Gracias por estar buenos altres.
Buenos días, gracias.
També de casa,
De casa a casa. Bueno. Y además, yo tengo que agradecerle especialmente que esté aquí hoy con nosotros, porque la semana pasada ya intentó ponernos un... Digo intentó no porque él no lo hiciera bien, sino porque a mí estos temas me parecen complicados y parece que a nuestros oyentes también, así es que al final, bueno, pues resulta que las explicaciones técnicas son las que más necesitamos y un técnico de prestigio como él, pues, en fin, que venga aquí y nos lo explique es importante. Pero si les parece... Como la semana pasada hubo una reunión, que era a nivel de toda la comarca de la Safor, convocada por el Partido Popular y donde se estuvo hablando del Pativel, hay distintas posturas, hay 37 municipios de costa de la provincia de Valencia afectados por este Pativel. De ellos, algunos se han mostrado favorables a lo que es y lo que afecta al Pativel. Otros han presentado algunas alegaciones sin hacer demasiado ruido y hay otros municipios que consideran que están grave y seriamente afectados por el Pativel, como por ejemplo el de la ciudad de Oliva, y que claman contra el mismo. La semana pasada, como decíamos, se producía esa reunión. La diputada en las Corts estaba allí, participó además de forma activa y se comprometió a estar hoy aquí con nosotros para contarnos un poquito, bueno, cómo fue esa reunión y cuál es la postura que ahora mismo tenemos del Pativel.
Sí, nosotros seguimos criticando el Pativel ante todo y sobre todo porque no ha habido una participación ciudadana. Entonces es evidente que la gente quiera explicaciones, que alguien les explique de qué va esto del Pativel, porque nadie sabe nada. De hecho, hemos estado indagando e intentando ponernos en contacto con muchísimos municipios para que estuvieran atentos al tema del Pativel, porque se intromete en competencias locales, en competencias de los ayuntamientos. Entonces, claro, al afectar a los ayuntamientos creíamos necesario que como mínimo se tuviese que notificar a los mismos. Pero es que además hay muchísimas personas afectadas, pequeños propietarios que, claro, que dices, bueno... Se les habrá notificado y no ha habido notificación, no ha habido ningún tipo de explicación. Y esa es nuestra mayor crítica. Por eso decidimos hacer la reunión el pasado jueves en Oliva. Pero igual que esa, venimos haciendo varias y las vamos a seguir haciendo. Porque sigue sin haber explicaciones, ni técnicas, ni políticas, ni nada. O sea, por parte de quien debería de darlas, que es la consellería, por supuesto.
Señora Díaz, ¿el Partido Popular está en contra radicalmente de este Pativel?
No, ni mucho menos. Vamos a ver, no se trata de estar en contra radicalmente, bueno, de este Pativel, sí, de este. No de un Pativel, porque de hecho creemos que este Pativel sobrepasa el ámbito de actuación de lo que es un plan de actuación territorial, porque no engloba simplemente las zonas que se deben de proteger. Va mucho más allá con unos criterios que luego dices, bueno, es que no explica qué criterios ha seguido para desclasificar determinados suelos. Entonces, claro, cuando es un instrumento de planeamiento que ni siquiera ha tenido en cuenta a los propios ayuntamientos, ni siquiera se tiene en cuenta la planificación de los ayuntamientos, ya ha cometido muchísimos errores de planificación, pues claro, ¿cómo no vamos a estar en contra? Claro que sí. Primero, si son competencias municipales, ante todo contar con los ayuntamientos.
Salva, de las poquetes cosas que en Oliva esteu d'acord tots.
Bueno, quasi tots. Va haver un grup polític que va votar a favor d'este pla, el Pativel, Esquerra Unida, però és de veres que en tots els altres grups polítics s'han posat d'acord. I el que volia dir és que, exactament com ha dit Elisa, nosaltres ens vam enterar per ella mateixa. El Partit Popular d'Oliva un dia recibe una crida de la nostra diputada i ens explica que què passa en Oliva, que què estem fent en Oliva. I nosaltres diem, què estem fent? No res. No estem fent res perquè fins ara no sabem res. Nosaltres no sabíem res. El mateix vespre vam agarrar el muntante, alguns regidors i part de la direcció del Partit Popular en la ciutat d'Oliva, i vam acudir a una reunió que feia Elisa allí en València, i ahir ens va poder explicar i quines coses podien fer. D'ahir és que el Partit Popular portàrem setmanes abans que el propi ajuntament traguérem les al·legacions, el Partit Popular ja estava fent al·legacions pròpies per intentar que no ens pillara de sopetó, com bé va ser així. La queixa que tenim és que tots d'acord, però on està la informació? Si des de novembre la teníem, per què no se'ns va notificar a tots els grups?
Anem a veure aquesta informació. Vicent Barreres, com a tècnic.
Hola, bon dia.
La setmana passada vam deixar clara jo de que el Patibel ni és bo ni és dolent. Vull dir, així n'hi ha una mica de tot. I tot depèn de com es mire i tot depèn de lo que un vulga, no? Es tracta d'una eina per tal de preservar i protegir. La història està en com i de quina manera, no?
Claro. Yo creo que no se puede... vamos a ver, si hacemos un análisis técnico de lo que es el plan y nos olvidamos de la carga ideológica que tiene el plan y nos olvidamos de cuáles son las metas y no juzgamos...
Vamos a dejar aparte no aquello de los partidos metas, políticos, de quién lo propone y quién no.
Si nos olvidamos de eso y nos vamos a ver cómo se enfoca esto para hacerlo viable, pues lo que primero llama muchísimo la atención, es que no hay una parte de gestión del plan. Uh-huh. El plan se olvida de que esto se tiene que pagar, se tiene que arbitrar o se tiene que gestionar de alguna manera. Y aunque en la declaración de intenciones, al principio del documento, aparece de que valora de que el turismo es importantísimo y que la actividad económica turística se concentra en los primeros 500 metros y tal, y que entiende de que va a haber personas afectadas directamente por el Patibel, luego, curiosamente, no arbitra ningún mecanismo para poder gestionar todo este suelo. Y lo que ocurre es que suelo que está, en el caso, yo me voy a centrar más en el municipio de Oliva, que es el que conozco más y es el que puedo hablar de casos concretos, suelos que llevan desde el año 82 declarados con una determinada calificación urbanística, concretamente de suelo urbanizable, pues de repente este plan se superpone y lo deja inefectivo. Es decir, suelos que eran, pues ya no lo son. Uh-huh. ¿Y todo eso se justifica de una manera técnica? No lo justifica. Es decir, el Patibel lo que ha cogido es todos los huecos en el litoral valenciano que no estaban ocupados por la edificación o no estaban ocupados por un urbanismo, por una urbanización ya construida físicamente, los ha sustraído de ese potencial desarrollo urbanístico y lo declara como suelo protegido para el litoral, ¿no? Salvo en aquellos en que está en trámite y le da un plazo para poderlo terminar. Y si no lo acaba, pues automáticamente quedará, digamos, desclasificado. Claro, esto, pues yo no digo que la intención no pueda ser buena, pueda ser interesante. Es decir, que aparezca un organismo supramunicipal que vele por los intereses vistos de una manera más global, en principio no tiene por qué ser malo. Pero claro, hacerlo de esta manera, es decir, sin contar absolutamente para nada con aquella persona que está directamente afectada y que se va a ver privada en la práctica de su propiedad, porque la propiedad no la pierde desde un punto de vista jurídico.
Quizá es lo más perverso del sistema.
Esto es lo peor de todo.
Uno podría llegar a asumir
para
aquello de decir, como dijo María, yo tengo un trozo. Sí. Ahí, ¿no? Yo tengo ahí un trocito de terreno, ¿no? Al que a lo mejor no le estoy dando uso, pero que es de mi propiedad. Y llega un momento, una normativa de esta que dice, mire, va a dejar de ser suyo porque va a pasar a ser de todos. Bueno, pues evidentemente me va a fastidiar, pero ya está. Pero la perversión del sistema, si yo no lo entiendo mal, es que en esta ocasión lo que ocurre es que ese terreno sigue siendo mío. Es decir, todas las obligaciones que genera ese terreno las tengo que seguir asumiendo yo.
Sí.
Pero no tengo ninguna potestad sobre ese terreno.
Poco. Te vacía de contenido tus derechos urbanísticos o de otro tipo, ¿no? Te dice que, en una visión bucólica de lo que es la agricultura, te dice que, bueno, que eso, el primigenio es el cultivo y que eso es lo que se debe hacer. Esto a grandes rasgos, ¿no? Que se cultive. Claro, esto es una visión absolutamente ingenua o bucólica, por no decirle infantil, de lo que es la realidad de la agricultura. Es decir, usted no puede cultivar terrenos por decreto o por imposición legal. Los terrenos se cultivarán o no en función de que aquello sea posible, ¿no? Uh-huh. Esta visión de que el campo, no sé, de naranjos es verde y esto es bonito, pues vale, es verde y es bonito, pero dentro de unos años, si la naranja no es rentable, pues será marrón y feo. Y esto no se puede cambiar porque un plan lo diga. Es decir, uh-huh. esto, la gente cultivará naranjos o alcachofas, como ponía el director, de ejemplo, en Benicarló, si las alcachofas son rentables y si los naranjos son rentables. Pero claro, esa visión ingenua de que eso va a quedar muy bonito y los turistas pasearán por unas pasarelas que habrá allí y tal, claro, esto es que, en fin, yo con perdón, esto lo ha escrito alguien que no ha pisado un campo, es decir, que no ve cómo funciona la economía.
Vamos, que teóricamente todo puede ser muy bucólico, muy bonito, pero que técnicamente la cosa está
hombre, es que
bastante
yo
mal.
Veo de gran gravedad que alguien planee eso y no se preocupe de hacerlo posible.
En esto mi tierra, en mis bienes.
Elisa.
Míos.
Claro. En oliva.
Y, ver, oliva, ¿Cómo está el tema de oliva?
La consellería dice que este plan lo saca por en base a varios informes de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que hablan de un desarrollo urbanístico desmesurado, de la especulación en ladrillo, y quieren relacionarlo con eso para parar todo aquello. Pero habla de en concreto de dos informes, uno del 2005 y otro del 2009. Y cuando lees esos informes, ves que hablan de un urbanismo en aplicación de la antigua RAU, de una ley aprobada por el Partido Socialista hace ya más de 20 años. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Ahora qué tenemos? ¿Qué es lo que se está aplicando? Pues la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana, que está aprobada desde el 2011, y además ya se venía hablando con los ayuntamientos, diciéndoles que lo tuvieran en cuenta en sus planeamientos, porque iba a ser de obligado cumplimiento, y la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la LOTUP, que esa la aprobamos en junio de 2014, que es una ley muy proteccionista, de las más, que es la primera ley en la Unión Europea que unifica los trámites urbanísticos con los medioambientales. Entonces, ya no estamos hablando de aquello, es que la normativa que tenemos hoy por hoy sobre urbanismo es muy proteccionista. Lo que criticamos es que con esto se está encargando el modelo socioeconómico del litoral, el modelo socioeconómico que tenemos y turístico, porque ya no afecta solo a que se haga una urbanización, es que afecta, como en Oliva, a viviendas consolidadas, a personas que están viviendo en sus casas, que además habían conseguido, habían dado un paso enorme para legalizar sus viviendas y resulta, a través de la ley de costas, de la última reforma de la ley de costas, y resulta que el patibel lo echa para atrás.
Sí. Pero o sea, bueno, que todo aquello que hasta ahora habíamos conseguido y que habíamos avanzado con la ley de costas de la que tanto hemos hablado aquí, con esto lo borramos de un plumazo.
En este caso, en estas viviendas sí, pero que tampoco tiene sentido, porque evidentemente la ley de costas jerárquicamente es superior al patibel, pero sin embargo el patibel se atreve tanto a entrometerse en las competencias locales como en las competencias estatales. A nivel actividad económica, porque suprime la posibilidad de llevar a cabo determinadas actividades económicas en el litoral, que sí que permite la ley de costas. Claro, el sector hostelero también ha legado al patibel, evidentemente.
Claro.
Técnica y legalmente, ¿qué opciones tenemos ahora mismo? Porque todo esto está en un periodo y en un proceso que nos ha pasado a muchos desapercibido. Quiero decir, del patibel hemos venido a hablar en el momento en el que se acaba el periodo de alegaciones. Y resulta que mucha gente que se ve o que tiene propiedades y que se ve afectado se ha enterado a posteriori de que esto le afecta. ¿Ahora qué?
Ahora, nosotros desde el Partido Popular, al menos desde Oliva, ahora estem manejamos, des del primer moment estem manejamos, i la veritat que gràcies a assessoratge a Elisa, però nosaltres, per exemple, estem arreplegant les firmes, ja no sols desafectats, sinó de tota la població, inclús poblacions veïnes. És a dir, com vam parlar en la reunió del dijous que estava Elisa, pues anem a intentar aplegar on siga. Si hi ha que anar a Brussel·les, pues es anirà a Brussel·les, i clar, no volem anar soles, volem anar en el respaldo de la població.
Sí, però, per exemple, en la ciutat d'Oliva ho teniu prou més fàcil, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí que és cert que està, en aquest cas el Partit Popular, m'emprenent la delantera, però, sí. però compteu amb el recolzament de pràcticament tots.
Sí, és més, hem presentat les firmes que avui mateix li he donat a Maria per a replegar, i estem donant en diferents restaurants, bars i locals. Els partits del govern també van adonar-se, i inclús a tots els companys.
Però hi ha altres molts sitios, Elisa, donde no existe ni esa unidad ni ese consenso.
Bueno, pero también contamos con muchos en los que también gobiernan ellos, y sí, en toda la comunidad valenciana, a lo largo de todo el litoral. Y hay algunos que no han querido, como decías antes, no han querido hacer mucho ruido, porque evidentemente gobiernan ellos, entonces no han querido hacer mucho ruido.
Oliva.
Pero hay informes técnicos de sus municipios que son demoledores contra el Patibel, y al final supongo que querrán defender los intereses de sus vecinos. Deberían, ¿no? Para eso están.
Yo quería hacer una pregunta, si me permites. Elisa, yo sé que en este Patibel hay 4 ciudades implicadas, es decir, muy más dañadas que
muy afectadas,
más que el resto de todo el litoral. Y mucha gente pues me ha preguntado sobre estas ciudades que están más afectadas que las otras, y me gustaría que dijeras algo sobre estas 4 ciudades.
A ver, la afección realmente, si hablamos de afección a nivel modelo económico, hay muchas afectadas. Campello es una de las que más. Pero sin embargo hay 4 municipios en el litoral, en la Comunidad Valenciana, que, como decía antes, sí, que con la ley de costas lo que ganaban era legalizar por fin viviendas consolidadas de personas que están viviendo y que llevan años luchando para legalizar sus viviendas, y que ahora resulta que se echa para atrás. Es el caso de Santa Pola, Alicante, Oliva y Chilches, que se han visto en la misma situación. Bueno, yo conozco muy bien el caso de Alicante porque lo tengo muy cerca. Y son unas 3.000 viviendas, imagínese, o sea, es que son...
Sí, no estamos hablando ni de una,
claro,
ni de dos.
Claro, claro, y vecinos, bueno, esos edificios llevan ahí, yo desde que nací están ahí, y voy ya por los 40 años, o sea que no es... La cuestión es que son de toda la vida, y toda la vida han estado luchando para que por fin, cuando vean la luz, cuando están viendo la luz de la legalización de sus viviendas... que luego a la hora de dejárselas en herencia, de hacer rehabilitaciones, de poder venderlas, es algo que llevan luchando toda la vida. Ahora el Patibel les dice que no.
Bisan.
Sí, a mí me gustaría hacer destacar que se produce lo que... En el año 75 salió una ley del suelo que ya contemplaba de manera clarísima la equidistribución de beneficios y cargas en cualquier proceso urbanizador. Uh-huh. Bueno, pues estos señores, tantísimos años después, se han olvidado de eso tan simple. Uh-huh. Es decir, que aquí quien le toca perder el terreno por el Patibel, en la práctica, aunque desde el punto de vista registral, pues parece que lo conserva.
Sí, sigue teniendo la propiedad.
Exactamente. Pues sale muy perjudicado, y el señor que está al otro lado de la línea, pues se beneficia de esa carga que le ha tocado al vecino simplemente por casualidad, ¿no? Pero si esto lo extendemos también y hacemos la comparación entre municipios, claro, volvemos a ver el mismo agravio comparativo. Voy a poner un ejemplo que linda con nosotros, que en el caso de Denia. Denia no aporta al Patibel ni un solo metro lineal de litoral afectado por el Patibel, ni un metro cuadrado de suelo afectado por el Patibel. Y Oliva aporta 1.000 metros o más de litoral y 1.000.000 de metros cuadrados o más de Patibel. Claro, el agravio comparativo es inevitable. Es decir,
sobre todo teniendo en cuenta que la distancia entre Oliva y Denia es nada, es porque son colindantes, es un río.
Es un río. Es decir, y claro, que no se haya previsto un mecanismo para que eso no sea así, pues llama la atención. Es decir, no se pueden hacer las cosas tan sumamente mal.
Una burla.
Es decir, es una burla, sí, al final es una burla. Sí. Es cierto que hay un mecanismo muy líquido para hacer estas compensaciones que se llama impuestos, ¿no? Una administración recoge impuestos, y aquel que tiene la responsabilidad de distribuir ese dinero recaudado por todos, pues hace algo. Por ejemplo, pagar las expropiaciones, ¿no? Eso sería lo lógico. Es decir, yo creo que esto se podría resumir. Cojan lo que ustedes quieran de terreno, pero páguenlo.
Claro.
Que era un poquito el resumen que se hacía con la ley de costas. Oye, si usted quiere entrar, yo siempre pongo un ejemplo muy exagerado, para hasta Almansa con la ley de costas, pues muy bien. Si usted lo cree, a mí me parece una burrada, pero lo paga, lo pagamos entre todos. Lo que no puede ser que un terreno que está en principio destinado a través del patibel a preservar mejor la naturaleza y no, digamos, sobreexplotar el suelo, por hablar de generalidades, que eso lo pague aquel señor que le ha tocado por pura casualidad, o aquel municipio que, al contrario que otros, pues no ha explotado todavía pues esa posibilidad urbanística, ¿no? Y no hay ni un solo mecanismo, salvo nombrarlo al principio como una cosa genérica. Bueno, y luego le traslada el problema a los ayuntamientos, que lo compensen a través de sus planes. Bueno, claro, es que quien dice esto y lo dice de esta manera denota muchas cosas. Entre otras,
yo le digo lo que hay que hacer y luego usted, ayuntamiento, que va a tener que lidiar con sus vecinos, que van a estar enfadados, ya se apañe en cómo les compense o los contente para que esto se pueda cumplir.
Pero es
¿no?
que eso en la práctica no puede ser. ¿Por qué? Pues porque en el caso de Oliva no se puede absorber 1 millón de metros cuadrados con cargo a aquellos planes parciales que quedan por desarrollar, que además son poquísimos, y el patibel queda uno de los pocos que quedan. Es decir, ¿con qué se va a compensar este derecho urbanístico a priori que existe? ¿Sobre cuáles? ¿Sobre los terrenos protegidos de las montañas? Es decir, es que no se puede matemáticamente hacer tampoco. Bueno, ¿y qué se plantea? Nada, no se plantea nada para solventar esto. Claro.
Pero Vicente, permíteme, esto es una cosa muy sencilla. Això, en la meva terra es diu...
Allà
és
ja
expropiació...
No és una expropiació, Maria, perquè...
És una confiscació.
Una expropiació comporta un justi preu. Si a ti te expropian, te tienen que pagar.
Sí.
No estás nunca de acuerdo con lo que te tienen que pagar, que eso también es lógico, pero te tienen que pagar. Pero en esta ocasión no se produce así.
Claro.
Dos cuestiones muy breves que nos quedan apenas 2 minutitos para finalizar nuestro espacio de hoy, y una de ellas. Me decía doña Elisa, no estamos en contra del patibel, sí de este patibel. Entiendo, por tanto, que el Partido Popular sí estaría por una normativa para preservar, como dice el patibel, los espacios naturales, si se tramitara de otra manera?
Hombre, claro, de hecho, tenemos el 55% de la Comunidad Valenciana es forestal, y de ese, el 47% lo tenemos protegido. Y lo hemos estado haciendo durante años. Claro que estamos por la labor de proteger lo que haya que proteger, pero lo que haya que proteger. De hecho, una de las cuestiones más importantes es que el frenar desarrollos urbanísticos no protege. O sea, no, realmente lo que hace es precisamente en zonas que se podrían proteger, llevando también esos aprovechamientos urbanísticos a otro lado, pues lo evita ese desarrollo urbanístico para proteger esa zona.
Vamos, que el urbanismo no es el coco.
Claro que no. Claro que no, y menos con la legislación que tenemos hoy vigente. Es que no lo es.
Vicent Barreres, técnicamente, ¿tiene solución este patibel?
Hombre, yo creo que...
Esa es la complicada.
Hombre, yo creo que habría que hacer profundos cambios y empezar a estudiar. Es que tiene fallos de todo tipo. Desde el punto de vista gráfico es una cosa así, se han puesto muchos colores, es decir, de color bien, ¿no? Pero... Cuando han puesto las flechas, que significan... Sí,
es que Vicente nos ha traído el patibel impreso, además impreso a color, y lo vemos, por eso se ve perfectamente.
Hay unas zonas que se llaman corredores ecológicos, que va a unir, en teoría, va a unir aquellas zonas protegidas que están lindando con el mar, con los espacios protegidos del interior y tal, para que exista. Bueno, eso en principio puede estar bien. Hombre, pues puede estar bien, ¿por qué no? Pero en el caso de Oliva, las flechitas que marcan esos corredores ecológicos, curiosamente, de la zona protegida de Oliva, del patibel, curiosamente se van hacia dos zonas que son suelo industrial consolidado. Es decir, allí hay naves. Claro, quien ha dibujado esto, lo ha hecho con tanta desgana. Esto está hecho con tanta desgana y con tanto... Es decir, un corredor ecológico que va a parar a unas naves industriales. Esto tiene algún... Bueno, pues esta es... Bueno,
esto suena casi como lo de la Rambla Gallinera que acababa en la Nacional 332.
Pero es que, curiosamente, esto debería unirse con esto, que es la otra parte verde, digamos, enorme que tenemos, que es la Marjal de Pegolío. Pero está desfasado. Y en lugar de poner las flechas en la dirección, que no podría ser, porque allí hay zonas urbanas, pero bueno, en lugar de poner las flechas en la dirección a ese parque, lo ponen hacia unas naves industriales que se llama sector Jova, es decir, sí, una cosa increíble. Claro, bueno, y sobre una planimetría, sobre una base cartográfica de al menos 30 años, porque hay zonas totalmente edificadas que aquí las sigue calificando de urbanizables. O sea, ya, es decir, esto está hecho con una gran desgana, con una absoluta falta de control o con unas prisas. No sé exactamente cómo calificar esto, pero no se pueden hacer las cosas así de
tan mal.
De mal.
Tan no mal. Se pueden hacer las cosas tan así. Mal.
Bueno. Bueno, pues nos vamos a quedar. Salva, 30 segundos.
Sí, jo sols dir que avui mateix estem fent unes gestions gràcies a l'ISA, que ens va posar d'acord, ens va posar en contacte amb els portaveus de Xilxes, Santa Pola i Alacant. Hem demanat, gràcies a que en Oliva tenim a Mela Coig, que és la nova jefa de gabinet del nostre delegat del govern, de Moragues, i podem dir que ja tenim prevista la reunió amb el nostre delegat del govern per a les quatre poblacions conjuntes, anar a parlar amb la nostra delegada del govern i fer tota la força que calga per a sentir-nos, per a deixar-nos veure i per a explicar que no estem d'acord. I això és una bona notícia perquè tota la força que fem en conjunt i gràcies als nostres
vaja,
diputats...
Pues, protegir avant. Sí, preservar també, però una miqueta de
idea.
Seny i de això també.
I vosaltres creieu que això pot tirar avant?
Saps el que no pot tirar avant, Maria?
El temps.
Exactament. Ah. Així és que lo tenemos que dejar aquí porque tenemos a los servicios informativos falleros ahí fuera esperando. Entran ya, María tiene que acabar de prepararse la receta que a la una nos la va a dar. Elisa Díaz, diputada, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer. La volveremos a invitar, espero que para tener mejores noticias y para hablar de otros muchos temas.
Gracias.
Salva Llopis, gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, hoy como nuestro experto y técnico, muchísimas gracias, Vicente Barreres,
gracias
por haber estado hoy con nosotros.
Gracias a todos.
Encara tenim que parlar de moltes coses més. María, no te despido, si tú te vas a quedar, o sea que hasta ahora mismo. No se marchen, unos buenos consejos publicitarios y llega el informativo fallero. Avinguda República Argentina, no se marchen hasta ahora mismo.